me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste luz.
Bienvenidos a Esta es tu hora, hispano. De este su ministerio, Alianzas del Reino, del Bahamas Faith Ministries International. Les habla la pastora Xiomara Cabrera, pastora general de las Iglesias Cristianas Vida en Cuba. Queremos comenzar, como siempre, mandando un caluroso saludo a todos los que nos escuchan en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. También en Europa, Asia, África y en cualquier lugar del mundo. De manera especial, un abrazo grande a todos los que nos escuchan en la hermosa isla de Cuba y en las bellas islas Bahamas. Dios derrame sobre todos sus más ricas bendiciones y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. En esta tarde vamos a hablar acerca de la sabiduría. Quizás usted piense que las personas más sabias son las que han hecho una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero no siempre es así. No hay nada de malo con los títulos y la mucha preparación académica que puedas alcanzar, siempre y cuando des la gloria a Dios de todos tus éxitos y uses tus logros para ayudar a los demás también. Pero de eso no se trata la sabiduría. Usted puede ser muy inteligente en muchas materias y no ser sabio. La sabiduría es, ante todo, una actitud ante la vida. Ahora, fíjense bien. Aquí en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, dice así. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra, dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Aleluya. Ahora, Dios le dice a Salomón en una ocasión, pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón. Yo te lo voy a dar. Imagínate que Dios te pida eso. ¿Qué le pedirías a Dios? Salomón tendría, por supuesto, muchas peticiones delante del Señor, pero cuando Dios le dice que le pida, pues dice que le dice, yo lo que quiero es sabiduría y ciencia para gobernar a tu pueblo. Y es curioso porque la palabra nos enseña que por pedir sabiduría, también le trajo por añadidura bienes, riquezas y gloria. Si hubiera pedido alguna de las otras cosas, solamente eso hubiera tenido. Pero la sabiduría tiene esto, que trae consigo también riquezas, bienes y gloria. Quizá usted diga, bueno, yo no sabía que la sabiduría se pedía a Dios. Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es un regalo del cielo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si Dios te pidiera y te dijera, pídeme una cosa, ¿qué le pedirías a Él? Ahora, hay 7 aspectos en los cuales tenemos que ser sabios, y si queremos triunfar en la vida y que nos vaya bien, debemos tenerlos en cuenta. De eso queremos hablar en esta tarde. Número 1, debemos ser sabios a la hora de hablar. tenemos que ver lo que hablamos y cómo lo hablamos. Hay una historia de un sultán que soñó en una ocasión que había perdido todos los dientes y cuando despertó mandó a buscar a uno de sus sabios para que interpretase su sueño. Y este le dijo: ¡qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. Y dice que el sultán gritó enfurecido: ¡qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Y llamó a sus guardias y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde mandó a llamar a otro sabio y le contó todo lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros parientes». El semblante del sultán enseguida se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Ahora, cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que hiciste es la misma que hizo el primer sabio. No entiendo por qué a ti te pagó con monedas de oro y al otro con latigazos». Y el sabio le dijo: «Recuerda bien, amigo, que todo depende de la forma en el decir. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender el arte de comunicarse». Y esto es una gran realidad. Hay que buscar la manera sabia de comunicar las cosas. Hay un dicho que dice: todo el mundo por las buenas es buena gente. Usted puede hablar, ¿verdad?, de cosas difíciles, de cosas duras, pero tiene que ver la manera en que la habla para que la persona la reciba con alegría. También el otro aspecto que estábamos diciendo es cómo lo hablamos, no solo qué hablamos, sino cómo. Hay una poesía bien, bien conocida en Cuba, que es del héroe nacional de Cuba, de José Martí. Creo que muchos los conocen, ¿verdad?, fuera de Cuba. Pero es una poesía que encierra un mensaje muy precioso, un mensaje en sí mismo cristiano. Y dice así, dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni oruga, cultivo una rosa blanca. Mire qué mensaje tan bonito. Sin embargo, esa misma poesía, ese mismo mensaje, ¿verdad?, se trae en todas las escuelas y lo hemos oído tantas veces, pero nunca hemos entendido realmente qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque en la escuela se dice de una manera, o sea, la forma en que se habla, cómo lo hablamos, es sumamente importante. Usted puede decir un mensaje que significa perdón, ¿verdad? Sin embargo, en la manera que usted lo dice, puede significar que no, que endurezcas tu corazón y que no perdones. Por ejemplo, recuerdo que siempre en la escuela, y siempre que lo he escuchado, siempre, lo he escuchado de esta manera: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y luego la segunda parte: y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni oruga, cultivo una rosa blanca. Siempre lo hemos oído así en Cuba. Y cuando usted lo oye así, realmente lo que dice, pues no se entiende. Lo único que se entiende es que para aquel que no es tu amigo, en la manera que se está diciendo, lo que parece es que se merece una tanda de golpes. Ahora, cuando usted lo oye, ¿verdad?, usted se da cuenta que es un mensaje cristiano de amor, que dice que aún a los enemigos se debe amar, se debe cultivar una rosa blanca, aún para los enemigos. Pero la manera en que se dice, muchas veces, es la que transmite el mensaje que queremos decir. Mucha gente no se da cuenta del mensaje tan precioso que tiene por la manera inadecuada en que se dice esta poesía tan preciosa. Ahora, debemos aprender a hablar como habla Dios. Si vemos en Ezequiel capítulo 37, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Mire la condición de esos huesos, no solamente eran huesos, sino que estaban secos en gran manera. ¿Qué usted puede esperar de un ejército que está hecho huesos y encima secos en gran manera? Sin embargo, dice que Dios le dijo, versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Con otras palabras, ¿tú crees que vivan? Y dice que el profeta, que conocía a Dios, que sabe que para él no hay nada imposible, el profeta le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces dice que le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora mire qué bonito, debemos aprender a hablar como habla Dios. ¿Qué Dios le dice al profeta? No importa, Ezequiel, no importa cuán perdido parezca que está la esperanza, no importa la circunstancia tan adversa en que puedas encontrarte, no importa aunque parezca que algo es imposible, para mí todo es posible. Ahora es importante cuando Dios, ¿verdad?, dice que le dice al profeta: profetiza es habla mi palabra sobre los huesos, habla mi palabra sobre toda circunstancia adversa en tu vida, te dice el Señor. Habla mi palabra, porque mi palabra es viva, mi palabra levanta, mi palabra restaura, mi palabra resucita, mi palabra da vida y vida en abundancia. Y Dios te dice en esta hora: habla mi palabra sobre todo problema que tienes en tu vida, habla mi palabra sobre todos aquellos que te encuentres en tu camino, que estén como los huesos secos, que parece que no van a dar nada, que parece que hasta ahí han terminado, que parecen que ya han llegado a su fin. Habla palabra de Dios sobre ellos, para que veas cuán grande Dios tenemos y cómo de un Dios grande podemos esperar grandes cosas. Número 2. Debemos ser sabios a la hora de enfrentar los problemas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No pienses que si estás atravesando por un problema, por una situación difícil, es porque Dios no te ama o es porque Dios se ha olvidado de ti. Recuerda que no existe un domingo de resurrección sin un viernes de crucifixión antes. Recuerda que el desierto es el único camino que nos conduce a la tierra prometida. Aún Cristo tuvo que atravesar un desierto antes de comenzar con su ministerio. Los problemas vendrán para formar tu carácter, para aumentar tu búsqueda de Dios, para pulirte, para hacer de ti una mejor persona. Ahora, ellos no durarán para siempre. Detente cuando estés en medio de ellos y piensa: ¿qué querrá lograr Dios de mí en cada uno de ellos? Porque no serán eternos. Los problemas te llevarán a ver la vida de una nueva perspectiva. Te enseñarán a apreciar mucho más todo lo que Dios te ha regalado. No llores, porque el sol se escondió, como dice ese dicho precioso, porque tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Número 3. Debemos ser sabios a la hora de tomar decisiones en nuestras vidas. Siempre que tengas que decidir, pon en una balanza todas las cosas y piensa: ¿qué pesa más para mí? ¿Qué es más importante para mí? Deuteronomio 30, del 19 al 20, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. Una mala decisión te puede llevar al más profundo fracaso. Una buena decisión te puede abrir las puertas a tus sueños más grandiosos. Cuando tengas que decidir algo en el presente, piensa siempre si eso se corresponde con lo que sueñas hacer en el futuro. Walt Disney dijo: lo que estás haciendo en el presente tiene algo que ver con lo que deseas alcanzar en el futuro. El éxito que tengamos en el futuro, escuche bien, depende grandemente de lo que hagamos en el presente. Número 4. Debemos ser sabios a la hora de recibir un consejo o una corrección. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ahora, usted sabe cuando usted no anda bien espiritualmente o cuando hay alguna persona que no está bien, cuando no puede escuchar un consejo o una reprensión de nadie, cuando cree que todo se lo sabe, que no necesita nada de nadie. Jesús en cierto momento corrigió a Pedro, le reprendió en Mateo 16, 23, y también regañó, reprendió a Judas en Juan 12, del 1 al 8, también en Mateo 26, del 6 al 16. Dice que a Pedro el Señor le dijo en cierto momento, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Era una palabra fuerte, era una reprensión fuerte. Sin embargo, nos enseña la palabra que Pedro se mantuvo firme al lado del Señor. Ahora Judas, a diferencia de Pedro, también el Señor le reprendió y le dijo, lo que esta mujer hizo está bien, porque ella me está preparando para mi sepultura, en lo que a los pobres siempre lo tendrán. Sin embargo, Judas buscó el momento para entregar a Jesús. Ahora escucha bien, abre tu corazón a los buenos consejos y recibe con humildad una palabra de reprensión cuando la necesites. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 138:6 que Jehová es excelso, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Número 5. Debemos ser sabios a la hora de evitar las tentaciones. Proverbios 5, versículos 1 y 2 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, a la inteligencia del cielo, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahora, todo este capítulo y también todo el libro de Proverbios está lleno de consejos, está lleno de enseñanzas que nos ayudan y nos fortalecen para mantenernos firmes en todos los momentos de la vida. Ahora escucha, aléjate de todo lo que te puede arrastrar, de todo lo que te puede desviar del propósito divino al cual has sido llamado, al cual has sido llamada. No empieces algo con lo cual no te quieras establecer. Una aventura se puede convertir en una pesadilla. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Usted puede leer el capítulo completo y eso le arrojará mucha luz para su vida acerca de lo que puede hacer o lo que no puede hacer para que su vida sea una vida victoriosa. Cuida los dones y el llamamiento que Dios te ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Número 6. Debemos ser sabios a la hora de tratar con Dios. Marcos 10, del 46 al 52, nos dice cómo el ciego Bartimeo, la gente le mandaba callar, pero él gritaba mucho más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, una de las cualidades que Dios busca en nosotros antes de concedernos un milagro, una sanidad o cualquier petición que estemos haciéndole es si somos perseverantes. La perseverancia es la que nos va a dar la victoria muchas veces. Estudios científicos han demostrado que las pulgas, si usted agarra un grupo de pulgas, las pone en un vaso y tapa, ¿verdad?, la parte superior del vaso, primero ellas van a saltar por un tiempo, van a saltar por un espacio, van a saltar y van a dar contra la tapa y luego van a quedarse ahí debajo sin intentar saltar más. Luego de ese tiempo usted puede quitar la tapa y usted puede darse cuenta cómo las pulgas todavía siguen vivas dentro del vaso, pero nunca más van a intentar saltar fuera del vaso. También así el elefante, si estudiamos cómo se puede encadenar, ¿verdad?, cómo se puede amarrar un elefante. El elefante se toma de pequeño, se encadena con cadenas bien fuertes de pequeño y se ata así de esta manera. Y el elefantico pequeño trata de tirar de esa cadena fuerte hasta que ya deja de perseverar, hasta que ya no hace más nada al respecto. Y entonces usted puede poner la soguita más simple para el elefante, que él va a seguir creciendo, se hace bien grandote, pero nunca más va a intentar ser libre, nunca más. Ahora, estos dos, tanto las pulgas como los elefantes, nos enseñan que muchas veces no alcanzamos las cosas que deseamos, que anhelamos, por dejar de ser perseverantes. Y número 7, debemos ser sabios a la hora de tratar con la gente. Mateo 22, versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo tratas a los demás? Hay una historia muy bonita y triste al mismo tiempo que narra acerca de una familia que se sentaban a la mesa a comer. el padre, la madre, el niño de unos 6 años y también el abuelito. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, pues el abuelito ya no tenía la misma fuerza en las manos y se le caía un poco la comida fuera del plato y demás. Y dice entonces que la mamá comenzó a decir que no quería que se sentara a la mesa junto con ellos, que no podía comer así. Y el padre mandó a hacer una mesa y una silla para el abuelito. Y entonces cada vez que iban a almorzar o iban a comer, pues ellos se sentaban a una mesa y el abuelito se sentaba lejos en otra mesita con una silla. Ahora el padre en algún momento vira del trabajo y días posteriores y llega a la casa y está el niño con algunos pedacitos de madera tratando de construir algo. Y el padre le pregunta, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Vas a hacer un edificio? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Un carrito? Y el pequeño niño le dice, no, estoy construyendo una mesa y una silla para cuando ya tú seas viejito y no puedas comer bien, pues no te sientes conmigo y la que va a ser mi esposa y mis hijos a la mesa, sino que ya tengas una mesa para que te sientes aparte. Ahora es algo que ocurre hoy en día tantas veces. Ahora quiero que usted piense, quiero que usted analice todo lo que sembremos hoy. Es lo que recogeremos mañana. ¿Cómo tratamos a los demás? Ahora, recapitulando, y debemos ser sabios a la hora de hablar, debemos ser sabios a la hora de enfrentar los problemas, debemos ser sabios a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, debemos ser sabios a la hora de recibir un consejo o reprensión, debemos ser sabios a la hora de evitar las tentaciones, también debemos ser sabios a la hora de tratar con Dios. Y también a la hora de tratar con la gente. Pidamos a Dios sabiduría del cielo, sabiduría para que nos vaya bien en la vida, para que podamos crecer y podamos tener una vida realmente como Dios quiere que vivamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, un abrazo grande. Les amamos mucho. Bendiciones.
Esta ha sido una edición más de Esta es tu hora, hispano, con mensajes específicamente diseñados para ti. Gracias, Pastora Xiomara Cabrera, porque este mensaje no solo se trataba de la sabiduría, sino que estaba lleno de sabiduría. Yo tomé unos puntos, y tú, hermano mío y hermana mía que me escuchas, ¿has tomado notas? Si lo has hecho o si tienes algún comentario, puedes escribir en la página BFMI en español, en Facebook. Y si no utilizas Facebook, esperaremos tu correo a alianzasdelreino@gmail.com. Ahí también estaremos esperando solicitudes de oración. No olvides que en Bahamas tienes una familia que te ama con el amor de Cristo. Esperamos tus comentarios. Esperamos un día poder celebrar a nuestro querido Señor conjuntamente contigo. Que camines bendecido y sobre todo sujetado de la mano de Dios.